Les 10 i 10, les 5 i 10, amb nosaltres aquí a l'estudi de Radio Ian, a Pam Spitz. Ella és periodista de professió, una periodista doncs, molt valorada, amb reconeixement a Alemanya. I avui ens ve a parlar d'un treball d'investigació que ha fet, sent periodista d'investigació, en aquest cas, sobre Màlaga, en aquest cas una de les ciutats més de moda en el territori, en la geografia espanyola, una ciutat que ha crescut molt econòmicament, culturalment, i una ciutat de les més xules, es diuen els indicadors, per viure-hi, i que va viure doncs, la presència d'uns xeics àrabs
Abdullah Nasser Al-Thani.
Ara la família Al-Thani, ara en parlarem, doncs fa qüestió de 20 anys, i tot relacionat amb el futbol, ara en parlem, però abans, bon dia, Pamela.
Bon dia.
Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Molt bé, doncs ja et tenim aquí.
Ahlan wa sahlan.
Ah, també saps àrab?
Un poquet,
sí. Molt bé. Escolta, no, ja que la tenim aquí, i ja que estem parlant tant d'Israel i Palestina arran doncs, de la informació humana, farà dos anys, doncs, d'aquells atacs de Hamas bastant inversemblants, bastant increïbles. Israel, l'exèrcit més potent del món, pareix doncs, que no va doncs, detectar aquestes maniobres que estaven preparant Hamas. En qualsevol cas, això va provocar un contraatac que dura fa dos anys, amb el que molts consideren un genocidi per part doncs, de l'estat israelià sobre la franja de Gaza. I aquí Formentera doncs, s'ha aixecat sense l'espurna de la protesta i de la mobilització arran doncs, d'aquest suport a la flotilla doncs, que està viatjant cap a Gaza per donar doncs, suport. I jo li volia preguntar a Napam, perquè Alemanya doncs ha tingut una posició una miqueta controvertida a Europa, sortint, anant una miqueta per lliure, perquè ha sigut el país, segurament europeu, o un dels països europeus, que més suport, diríem, ha donat a Israel en tot aquest temps, malgrat, doncs, clarament, doncs, els crims, la violència que està exercint aquest estat, l'estat hebreu, sobre la franja de Gaza. Fins i tot hi ha l'anècdota d'un doncs, país, d'un club tan reivindicatiu, tan polititzat com era el Sant Pauli, que hem parlat aquí, que s'aclara doncs, antifeixista, doncs, antiracista, etc. Doncs, s'han amistat amb altres aficions germanes o amb les que fraternitzaven pel seu suport a Israel. El seu suport permanent a Israel, mentre que moltes altres aficions donen suport, per exemple, un exemple molt clar és la del Celtic de Glasgow, l'afició del Celtic, la Green Brigade i els ultras del Sant Pauli estaven agermanats, i el Celtic, doncs, en aquest cas, doncs, dona suport a Palestina i s'han barallat per això. Aleshores, Pamela, què passa a Alemanya? S'explica aquest suport a Israel amb aquesta síndrome de la culpa?
Por supuesto, eso jamás se va a quitar de encima la culpa de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho,
holocausto, ¿no?
Sí, exactamente. Y de hecho, Alemania aún sigue pagando reparaciones a Israel. Y después del ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, Olaf Scholz afirmó que va a estar 100% detrás de Israel. Entonces ahora el nuevo canciller Merz dijo que después, o sea, creo que lo dijo en agosto, que ahora ya se han dejado de exportar armas a Israel, porque eso es lo que ha habido durante todos esos años, que se exportaban desde Alemania armas a Israel. Ahora se ha negado esto. Pero, a ver, o sea, incluso hay restricciones de manifestaciones pro-palestinas, sí, sí, sí. O sea, eso está debido a que ha ido también aumentando el antisemitismo, bueno, es muy complejo de explicar en qué situación está Alemania intentando hacer lo más diplomático posible, pero no puede ponerse en contra Israel, porque ten en cuenta, esto sería también un poquito ser una banderita en el viento, o sea, es muy exageradamente dicho, ¿no? Pero, o sea, no sé, yo, fíjate, soy alemana, pero soy judía. De hecho, Spitz es un nombre súper, un apellido súper judío, ¿eh? Y eso que yo soy pro-Palestina, porque he ido a Palestina, no sé qué, he tenido muchísimos problemas para luego salir del país. O sea, Alemania en general, sobre todo ahora con el nuevo gobierno, no tendría unas consecuencias inmensas, porque este conflicto existe desde hace tanto tiempo, y si tú vas cambiando tiene otras consecuencias, conlleva más cosas. No, tiene que quedarse firme en ese caso. Fíjate que mi periódico, eso es bastante único, la casa de publicación Axel Springer fue creada en el 49 y hay un parámetro en los contratos que tienen que firmar los empleados que tienen que estar pro-Israel. Esto es la hostia, o sea, no se ha quitado eso encima, pero es tan importante y... no hace falta que diga yo mi posición, pero Alemania sigue estando en ese conflicto con su mala consciència, sí.
Sí, sí, i de fet és un dels països més assertius, com tu deies, a l'hora de perseguir qualsevol protesta. Està passant al Regne Unit, també, sí. que només mostrar una bandera palestina sí. és causa de detenció. Uh-huh. Ha passat, per exemple, doncs, amb el guionista marit de Nitziar Boyain, sí. el gran col·laborador de Ken Loach, que ha sigut fins i tot arrestat. I a Alemanya passa igual. Qualsevol manifestació pro-palestina o així és envoltada i molt vigilada i fins i tot, desmembrada per la Polizei, no? Per la policia, sí. no? Sí. Però sí que veiem un canvi, no? Els últims dies. Jo veig les últimes setmanes a nivell de política que el Bundestag, no?
Sí, en agost, exactament.
Estan canviant una miqueta, estan virant, suposo que per la pressió d'altres països europeus, sí. de començar a criticar també a Israel, no?
Bueno, también tiene, es un cierto tipo de egoísmo de Alemania porque tenemos una grandísima comuna de muslims en Alemania, sobre todo después del 2015 que han venido todos los inmigrantes, o sea, forman una gran parte y entonces eso sería demasiado explosivo de mantener una afirmación así tan estricta completamente, o sea, no está contra Palestina, pero no sé, habría como ser lo más diplomático posible. Creo que vamos a dejarlo aquí porque es un tema muy, muy difícil, sí.
Molt bé, només aquesta reflexió volíem fer sobre aquesta qüestió ja que és de tanta actualitat aquests dies.
Però sí que quería decirte una cosa, a ver, o sea, esto sí que me es importante para mí porque tenemos que pensar cómo se puede, de alguna manera, sería la única posición de resolucionar este conflicto. Entonces, después del ataque del 7 de octubre de Hamas, me acordé que yo hice un viaje hace muchísimos años, hace 8 años, con unos jóvenes israelíes al Sinaí y conocí a la juventud como era tal cual justo después de haber hecho el servicio militar. Entonces yo les veía como tenían ganas de cortar este conflicto, porque aún no había ese conflicto tan grave, pero seguía siendo. De hecho, uno de ellos hizo su servicio militar en la Franja de Gaza. Después del ataque me comuniqué otra vez con ellos y vi que habían cambiado completamente su bandera, porque todo lo que ellos habían proclamado de buscar la libertad, de salir del país, de cambiar el mundo, había vuelto a estar tan rígido como ellos, como se ha hecho el brainstorming. Entonces quiero decir que si no cambia la juventud, su posición jamás se va a poder arreglar ese asunto. Esto es lo inicial, porque tiene que venir desde abajo. O sea, estamos ahora hablando de Netanyahu, que es casi un dictador como todos, como Putin y como todos algunos otros que mantienen esa rigidez y el brainstorming a la juventud. Yo las he oído hablar, o sea, de hecho había uno de ellos con quienes he hablado durante bastante tiempo explicándome cómo fue su fuga desde el festival cuando vinieron los de Hamas uh-huh. para atacar. Entonces, por supuesto, hay un otro tipo de compasión, pero no puede ser que aún así que todos lo que ellos representaban cuando los conocí ha cambiado. Y eso pasa también en el otro lado, ¿eh? O sea, hay muchísimo fundamentalismo y esto es lo que se tiene que trabajar. No, esto es la clave, entonces va a llevar, es un proceso muy, muy largo para poder cambiar la generación.
Bueno, doncs aquí, fins aquí.
Vale.
Ara tornem a aquí la nostra geografia, anem a Màlaga, com dèiem, a la Costa del Sol,
vale.
La capital de la Costa del Sol, prop de Marbella, o sigui, un lloc on que s'ha posat molt de moda, una de les grans ciutats europees del moment, i fa, doncs, qüestió de 15 anys, aproximadament, doncs, una família de xeics àrabs, els Al Thani...
Qatar.
Sí, de Qatar, disculpa. Bueno, sí, són àrabs
igual.
Sí, però
igual. És important que sigui sí, Qatar i no altre país àrabe, perquè ells, a més, eren els que s'han metido en el ajo, fueron acusados de blanqueo de dinero también respecto al Mundial del 2022.
És veritat.
¿Sabes?
Deixa'm comentar, doncs, que recordeu que aquell Màlaga, no sé si era Pellegrini d'entrenador, o sigui, era un Màlaga molt potent, molt poderós, amb molta inversió, que va arribar a disputar la Champions League al Màlaga el 2012.
Contra Borussia, sí.
Contra Borussia, abans havien començat jugant, em sembla, al camp de l'Olympiacos, el primer partit de la Champions, però era un Màlaga que era un equip que sempre, doncs, havia estat fent una miqueta... l'ascensor entre primera i segona, i de cop i volta un equip potent, no? Que era un equip amb molta pasta, amb grans jugadors i que jugava a la Champions League. I d'aquí va passar a la tercera divisió del futbol espanyol fa 4 dies, que estava a primera ref. Ara aquest any juga a segona un altre cop, però una de les grans ciutats espanyoles, una de les grans aficions, un dels grans clubs, i ara està lluitant per estar a segona A després d'aquests anys de glòria. Tot això s'explica amb la presència d'aquests Al Thani, no?
Sí. Entonces, todo eso comenzó porque el Málaga renunció a participar en el Mundial de 2030, que esto fue la primera noticia que me impactó. Digo, ¿pero por qué esto lo hace una ciudad? Porque eso es lo que cada uno quiere.
Totes les ciutats volen estar en aquest Mundial 2030 entre Espanya i Marroc. Tots els volen ser seu oficial, no?
Exacto, sobre todo porque es el centeavo aniversario del Mundial, del torneo mundial, porque comenzó en Uruguay. De hecho, también se va a hacer en Uruguay un partido, creo que el final, si no me equivoco, y participa Marruecos, España y Portugal. Entonces, ahí comenzó la noticia. Digo, bueno, ¿y eso de dónde viene esto? Y ahí es donde me di cuenta de que está completamente, ¿cómo se llama?, saqueado el club y no tiene dinero. Sobre todo no tiene ya tampoco tantos aficionados como los tuvo antes, porque están todos completamente decepcionados. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 2010, de repente vino el Abdullah Nasser Al Thani, que es un miembro de la familia real de Qatar, pero que actuó independientemente de los demás, invirtió 60 millones en el club, comprando grandes jugadores, no sé qué, hasta que de repente, por aburrimiento, quitó, o sea, justo después de la derrota contra el Borussia, que era, creo, Lewandowski, que...
Borussia Dortmund, sí.
Sí, exacto. Hizo los goles que se fue eliminado entonces el Málaga. Después de la derrota, de repente, el Sheikh decidió de quitarle dinero, entonces se fue todo al carajo. O sea, pero lo que ahora es importante es que he ido descubriendo que fue un juego, una estrategia planeada desde el principio. No era realmente solo por de él una ¿cómo se llama?
Una inversión
así, sino que era planeado para blanqueo de dinero a grandes escalas. Eso porque descubrí que también la familia real apareció en los Panama Papers.
Ah, ara anem a Panama Papers. Sí. Recordem que el Màlaga és una societat anònima esportiva, com l'Espanyol, per exemple, l'Espanyol de Barcelona, que, per exemple, l'Espanyol de Barcelona va tenir un xinès, en aquest cas capital xinès, que va sanejar el club. S'hi ha estat molts anys i l'ha sanejat, l'ha mantingut no n'he invertit molt en jugadors, però ha sigut un treball lent i ha deixat el club bé, no? Canvi aquest va ser al revés. Societat Anònima entra amb molts diners a cop, volen fer una cosa efervescent d'estar en l'elit futbolística europea i de cop i volta, tal com entren, se'n van. I això s'explica Perquè aquí hi ha una qüestió de blanqueig de capitals.
A gran escala, de hecho, y ahí ya ni siquiera está solamente involucrado el Nasser, que es como un a spoiled brat, como se dice, un niño mimado de la familia, que antes se quería divertir un poco, sino que ahí también está metido toda la familia real, y por eso mencioné antes también el caso de que también ya estaban involucrados en el 2022, cuando se hicieron pagos grandes al juzgado antes de que se fue elegido luego Qatar como sitio donde se hizo el Mundial. O sea, esto es realmente escándalo. Y eso se ha ido averiguando. Entonces, ahora creo que se han terminado las investigaciones, creo que el año pasado ya, pero este año se está decidido de que se abrirá realmente el proceso contra la familia Al-Thani. Penal, son condenas penales, tanto de 14 años de prisión como también creo que 14.8 millones de euros que se tiene que pagar, y eso creo que fingirá como ejemplar para poner un ejemplo de terminar con asuntos de blanqueo de dinero con el mundo árabe, porque ten en cuenta que también tenemos otros clubes de fútbol que tienen inversiones de otros países de árabe, como el Paris Saint-Germain. Entonces, hasta ahora...
El Paris Saint-Germain o el Barça també va tenir Qatar
sí.
Foundation.
Sí.
O, per exemple, doncs el Manchester City
sí.
és també Emirats Àrabs. O sigui,
Exacto. Entonces, hasta ahora... O sea, sí que se han ido corrigiendo los controles con con las inversiones, pero aún no, y esto es lo que va a ser nuevo ahora, aún no los propietarios, que hasta ahora nadie le dio una importancia, quién van a ser los nuevos propietarios de cuál fue. Ahora esto sí que va a ser ejemplar. Entonces, realmente es el fraude de blanqueo de dinero en el mundo del fútbol más grande que ha habido en la historia hasta ahora.
Del Màlaga. És un angle, és una perspectiva interessant, com hi ha gent doncs que intenta comprar clubs. I això passa amb algú que es va atrevir a fer-ho en l'elit del futbol espanyol. Però no us diguem ja en clubs de categories inferiors
sí.
de segones, terceres divisions de molts països. Però, bueno, ara s'està vigilant. Però... I després hi ha una altra cosa, que si vols un altre dia hi entrem, que és el com Qatar, precisament,
sí.
Sobretot arran dels atemptats de París,
sí.
de Charlie Hebdo...
Sí.
De Bataclan, quan va haver-hi tots aquells atemptats, va haver-hi alguna afició d'algun equip de França, em sembla que era alguna de l'Ajax o del Bastia, que jugava contra el Paris Saint-Germain,
uh-huh.
i posava, el dia després dels atemptats, hi havia partit i posava Qatar financia el terrorisme
uh-huh.
i el Paris Saint-Germain.
Uh-huh.
Perquè aquí també hi ha hagut molta hipocresia.
Claro.
Amb els diners bruts de monarquies àrabs que venen a dinar aquí a Cavall d'en Borràs,
uh-huh.
venen aquí a restaurants a Cavall d'en Borràs a dinar, però que paral·lelament, a part de donar-nos sous, uh-huh. també financien moviments islamistes armats.
Sí, exactamente. I... Entonces sería de ponerle un parón a las inversiones, o sea, que entrase el mundo árabe, sobre todo cuando son ambiguos de invertir en Europa. Exacto.
Doncs aquí, on podem llegir aquesta feina d'investigació teva?
Perdona,
¿dónde la podemos leer? Esta...
Ah, bueno, va a salir este domingo, o sea, ¿qué día estamos hoy? Viernes, y pasado mañana va a salir en Die Welt am Sonntag, pero ya hice otro reportaje que sale online, pero lo que pasa es que no me metí tanto en el ajo, sino era más bien pues, simplemente por el hecho de que había de renunciado al participar en el Mundial de 2030, en el periódico donde yo trabajé antes, que se llama Elf Freunde, y está online. Donde hablé más con aficionados, es una cosa, un reportaje un poquito más personal y emocional. Pero esto se va a leer ahora el domingo y bueno, lo puedo traducir, por supuesto.
Oye, tengo una versión traducida.
Sí, exacto. Pero a ver, hay una cosa, hablando también de medios de comunicación, lo que me pareció interesante es que Al Jazeera, que pertenece y está subvencionado por el Estado de Qatar, es el medio, la voz árabe más importante tomada muy en serio, ¿no? Ellos al principio estaban todo el rato redactando sobre los éxitos del Málaga hasta que luego empezó la derrota y cuando se empezaron a hacer investigaciones se callaron y están completamente mudos. Y esto también implica que no hay para nada un cierto tipo de independencia. O sea, de hecho, es interesante porque de repente Arabia Saudita, que normalmente suele ser un país donde está todo súper, súper restringido, no hay realmente una opinión abierta, ellos son los que están ahora rescatando y destacando, haciendo investigaciones sobre justamente este caso. Quiere decir que estamos incluso hablando casi como dos clubes de fútbol, el Qatar, o sea, Al Jazeera, y el Saudi Arabia Saudita, en lucha contra lo que está pasando con la familia Al-Thani.
Molt bé, doncs aquí sempre s'ha de... O sigui, hi ha periodistes, els bons periodistes sempre fan una cosa que és seguir el rastre dels diners.
Exacte.
Per saber, diríem, l'entrellat, per treure l'entrellat, per saber la veritat d'un fet, sovint també polític, social i per descomptat d'altres empreses, o fins i tot del món del futbol, sempre s'ha de seguir el rastre dels diners. Si seguíssim el rastre dels diners aquí a Formentera, ens en duríem alguna sorpresa, segurament, també. Escolta, sobre Al Jazeera.
Sí.
Al Jazeera et diria que és una de les úniques bones coses que ha sortit de Qatar.
Sí.
Perquè com a mitjà periodístic, que informa des de l'altra banda...
És molt important.
És molt important i tenen... fan una feina, et diria, impecable sovint, a nivell doncs, de treball periodístic, a nivell d'informatius, de posar en escena de corresponsals, d'enviats especials, la factura tècnica és exemplar, o sigui, és un molt bon mitjà de comunicació.
Sí, estan, además, representados mundialmente, estan de todos los lados, entonces eso es para... Claro, porque...
Els altres van agafar l'Arabilla, no? Van crear l'Arabilla.
Sí.
Clar, perquè el Jazeera és qatarí, que són xiites, i els altres van posar la seva sunita a l'Arabilla.
Exacto.
Ei, bueno, un plaer, pam.
Vale, espero de poder haberme expresado lo suficientemente bien porque no me resulta bien hablar en castellano, no en mi idioma, sobre esos asuntos porque, lo siento, no me...
No passa res. Jo penso que queda clar aquesta... A veure, tampoc hem de...
No,
Tampoc has d'explicar, has de llegir l'article sencer, sinó que hem donat unes píndoles, unes pinzellades d'aquest treball d'investigació descobrint doncs, el rastre dels diners de la família Al-Thani, en aquest cas, i l'operació de blanqueig de diners a gran escala que vam fer amb el Màlaga. Si algú volia saber com és que el Màlaga va anar efervescentment del no-res a ser un equip de Champions i després va tornar a baixar, aquí hi ha l'explicació.
Y además, estas investigaciones, de hecho, lo puede hacer cualquier persona porque sea todo público. Son páginas web abiertas donde se puede leer todo. O sea, cada persona podría convertirse en un periodista investigativo. Adelante.
A veure si podem, quan pengem aquesta entrevista, si podem penjar l'enllaç, o penjarem doncs, diumenge, l'enllaç del mitjà alemany, i també si tenim una versió en castellà, doncs també la pengem.
Vale,
gràcies, Pam.
Gràcies.